En estas semanas hemos estado hablando de esas jornadas del outono cultural que organizan en Lourenzá desde la Asociación Patrimonio Laurentino, y ahora llega el broche de las jornadas con la presentación del último libro. Se llama Más allá y más arriba y es del juez por todos conocido José Antonio Vázquez Taín, que va a estar este sábado a las 7 de la tarde en el Pazo de Tobar de Lourenzá hablando de su obra. Tenemos con nosotros a José Antonio Vázquez Taín para charlar un ratito también sobre ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Encantado y deseoso de llegar ahí a pasar este sábado unas horas que yo espero que sean muy agradables. Confío en que sí, que van a ser muy agradables y sobre todo espero que sean muy, muy ilustrativas para todos.
Seguro que van a ser muy agradables y ahí presentará su libro Más allá y más arriba. A ver, ¿en qué consiste? ¿Por qué un libro relacionado con el Camino de Santiago que tiene que ver con Lourenzá? Bueno, algo nos imaginamos, claro, pero cuéntanos.
Vamos a ver, el libro es una propuesta que me hizo la editorial Planeta, en donde quería, con motivo del año Santo Sacrobeo, pues sacar una novela o un libro, medio novela, medio ensayo, sobre el camino medieval, ¿no? Pues me proponían, pues yo qué sé, poner un peregrino haciendo el camino en la Edad Media o algo así parecido, y a mí lo que se me ocurrió fue algo mucho mejor, es decir, ¿por qué poner una foto si podemos tener una película? En el libro me he ido a 500 páginas, hemos tenido que parar en el siglo XIII, pero he tratado de explicar un poco cómo surge el camino en el siglo IX y cómo se asienta, porque parece muy fácil, ¿no? Es decir, oiga, mire, se ha descubierto la tumba del apóstol, pues ya tenemos una peregrinación. Bueno, se descubrió una tumba que se decía que era del apóstol, pero estaba en territorio musulmán, en el Finisterre, es decir, donde no se podía llegar o era muy difícil llegar, y además, bueno, pues había discusiones sobre si lo era o no lo era, justo en un momento en donde el resto de Europa sí era muy fácil los caminos de peregrinación, porque Tours, Conques, Roma mismo, pues estaban perfectamente accesibles. Entonces, explicar un poco cómo surgió, cómo se asentó, tenía muchas ganas de contarlo, que los gallegos nos conociéramos nuestra historia, que no la desconocemos totalmente, y ahí es donde encontraba necesitar un nexo de conexión entre los diferentes siglos. Y lo único que me ocurrió fue porque el propio camino, darle voz, personalizarlo y que él nos cuente su historia. Y es un narrador que nos va contando pequeñas historias de peregrinos que hicieron el camino en de diferentes años y que asistieron pues a momentos muy importantes del camino, como lo que sé, pues una invasión vikinga, la destrucción del Almanzor del camino, el asentamiento de las órdenes de los cruzados, que son las grandes desconocidas del camino. Nadie recuerda hoy, a lo largo del camino, pues la cantidad de cruzados que protegían a los peregrinos, que les amparaban, e incluso pues eso, los hospitales de San Juan, que fueron los que establecieron hospitales a todo lo largo del Camino de Santiago.
¿He entendido bien? ¿Es el camino el narrador de la obra?
Sí, el camino fue un reto darle personalidad, ponerle voz. El camino empieza, bueno, el libro empieza con una maravillosa entrada que ya me han puesto algún actor a leerla y se te ponen los pelos de punta escuchar al camino hablar. Y pues fue un gran reto, porque es una responsabilidad hacer hablar al camino. Resumí ese reto intentando que el libro, pese a que tiene miles de datos históricos, ninguno sea erróneo. En el libro vamos a ver cómo se van refiriendo por los diferentes monumentos, por ejemplo el Lourenzá, tenemos que mencionar el monasterio de Lourenzá, bueno, pues menciono cuándo se fundó, lo que vieron nuestros peregrinos y describen cómo lo ven, pues hay que decir que eso ya no existe, que las reformas actuales son del 17 y del 18, todo eso va a estar al pie de página, pero sin aburrir al lector. El lector va a leer novelas trepidantes, de aventuras, de peregrinos que tienen, y luego unos pies de página en donde se documenta pues si esos monumentos son o no. Ese reto fue muy importante, de no equivocarme, de a que le voy a dar voz, pero luego me encontré con una sorpresa y me encontré con un camino que, como ya tiene 1200 años, le da igual lo que piensen de él, y es un camino muy sincero, muy confidente, muy muy abierto, nos habla de cómo es el hombre, de cómo son la naturaleza humana, y es muy, muy agradable escucharle.
Vamos, que no estamos ante un libro de historia, aunque se plasme historia en él.
Exactamente. Yo creo que, mira, hoy están de moda las novelas históricas, están de moda las series históricas, y todas ellas tienen un rigor cero, es decir, cero. Es decir, Dan Brown, para mí, yo les suspendería en historia. Las series son tan absurdas, es que, claro, hoy todos nuestros jóvenes se hacen tatuajes en vikingos, porque se han visto la película, la serie Vikings, y, hombre, hay que hacerse un tatuaje vikingo, que es lo más característico. Los vikingos no conocían la técnica del tatuaje, es decir, ningún vikingo se tatuó nunca, pero bueno, es ese rigor nulo que tenemos, como, bueno, podría decir cualquier otra serie, incluso algunas que a las que me hacen referencia, en las que soy el protagonista casi secundario, y ves que no hay un rigor. Y en este libro pues quería hacer lo mismo. Mira, vamos a ver. No puedo vencer a las series, tengo que imitarlas en cuanto a contar una historia amena, pero vamos a ser rigurosos en los datos históricos, que no es necesario mentir para ser entretenidos. Y veréis que se puede ser ameno y vamos a ver, pues eso, cruzados en la gran encomienda de Puerto Madryn, donde estuvo una de las encomiendas de los hospitales de San Juan más importantes de Europa, con cientos de cruzados, donde hubo un hospital, que ellos introdujeron la técnica de hospitales en España, y vamos a ver que nos lo vamos a pasar bien y aprender muchísimo, sobre todo aprender, la gente va a aprender de la historia de Galicia y va a entender por qué el Códice, por qué, ¿cómo se llama esto? Hombre, me saldrá Gelmírez, por qué muchas cosas, y van a conocer mucho del camino.
Ya que me habla de rigor, permítame comprometerle un poquito y que me diga qué es lo que piensa sobre la educación a día de hoy, la que se nos va plasmando ante un futuro, porque está visto que las nuevas generaciones no conocen la historia, bueno, ni la literatura, ni tantos otros datos que forman parte de lo que es todo nuestro acervo cultural. ¿Qué piensa sobre el camino que estamos llevando?
No, la verdad es que es una manipulación. Yo ya en algún ensayo, en el ensayo de... que hice sobre el problema catalán, que se llama Pulso al Estado, y explico que la educación es básica. La educación es básica para cualquier régimen totalitario pueda dominar a la población. A veces, de una forma muy sutil, te voy a explicar, el nacionalismo alemán, para unificar, hay que recordar que había 36 estados cuando el Imperio Prusiaco y el Imperio Austrohúngaro, y el Imperio Austrohúngaro había 36 estados alemanes. Había que unificarlos, había 36 idiomas, había... Y lo primero que hicieron, para que veáis, lo que a veces parece inocente y no lo es, los cuentos de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm eran unos fanáticos absolutos, escribieron la primera gramática alemana y, por ejemplo, consideraban que Goethe era un analfabeto porque no reconocían su dialecto, el gran poeta alemán lo consideraban un analfabeto, lo denostaban enormemente y lo que se les ocurrió es cómo unificar la lengua, escribir cuentos para niños. Si se le enseñamos los cuentos en un solo idioma, tendremos un solo pueblo y ahí es el germen de cómo surge el nazismo alemán, nacionalsocialismo, que la gente piensa que son fascistas. No, Hitler era nacionalsocialista. No sé si alguien lo identificará, porque parece que la historia... Y entonces muchas veces la educación lo que trata es eso, es decir, manipular con pequeños mensajes, sobre todo que se ignore la historia, porque vamos a ver cómo... Si alguien conoce la historia, en el libro lo explico, como las guerras de sucesión, cómo se pueden luchar dos hermanos por el poder, pues porque la ambición es algo innato en la naturaleza del hombre. Porque luchar por el poder, pues estar dispuesto a matar hasta tu padre, como ocurrió con Carlomagno y sus hijos. Vamos a ver cómo la historia muchas veces es un espejo en el que podemos ver los errores que estamos cometiendo ahora o los errores que estamos sufriendo ahora y ver que los vamos repitiendo simplemente por no conocerlos y por ignorancia.
Bueno, pero esos errores igual los venimos acumulando desde hace unos cuantos años, porque yo creo que llevamos 3 o 4 leyes de educación a cual peor, ¿no?
Sí, claro. Volvemos a lo mismo. Al final, no es que falte un consenso que en algún momento estuvo a punto de conseguirse. Y lo que falta es interés. Es decir, no queremos, podemos dentro de lo que es el elenco de los países, podríamos decir, avanzados, ver cuál es el espejo en el que queremos mirarnos y escoger uno, ¿no? Y ahí yo creo que es el problema, que llevamos una derrota, que no es solo este partido, es decir, este partido ya simplemente busca un adoctrinamiento, hay que ser sinceros, pero anteriormente lo que se buscaba era mire, los estudiantes de hoy son los votantes de mañana, ¿qué voy a hacer? Pues darles lo que quieren. Vamos a permitirles que hagan botellón, vamos a dejarles... Yo recuerdo, y estuve presente cuando yo estuve en una junta de seguridad, hace ya muchísimos años que se proponía, hay formas muy fáciles de acabar con el botellón. Y algunos de los que estaban allí sentados fue lo que dijeron, estos chavales de hoy son los votantes de mañana y yo no les voy a llevar la contraria porque si no me van a dejar de votar y van a votar a aquellos que lo dejen hacer. En educación se trató de eso, es decir, vamos a intentar que el alumnado se sienta cómodo, que el alumnado se sienta... Y no se dan cuenta que la educación es el pilar sobre el que uno fundamenta su vida, no solo la profesional. Si en la educación no aprendes valores, y en la educación no aprendes, y no me refiero a valores religiosos, sino a valores éticos. En la educación no aprendes a conocerte a ti mismo, a aceptarte a ti mismo, nunca serás feliz. Somos una sociedad abocada al fracaso porque somos una sociedad que no soporta ni el esfuerzo ni la frustración, y entonces al final hay que buscar un culpable. Si no soy feliz, tengo que buscar un culpable. Y es esa sociedad en donde el acantonamiento, el trincherismo, pues se arraiga de una forma muy fácil, precisamente porque no se busca la solución a los problemas, se buscan culpables en los problemas, solo eso, solo eso. Y esa es la educación que desgraciadamente se ha venido implantando en los últimos 25 años y en el error en que han incurrido todos los partidos que han tenido la responsabilidad de dictar una ley de educación. La educación tiene que ser para que el chaval, tiene que ser exigente, porque todo, todo necesita un esfuerzo. No hay éxito sin esfuerzo, y eso es lo que no se quiere enseñar.
¿Es mejor, a su juicio, una educación o 17? Me refiero a las autonomías.
Vamos a ver. ¿Hay una medicina o hay 17? Desgraciadamente estamos empezando ya a tener 5 o 6 medicinas, ese es el problema. ¿Hay una ciencia o hay 17? El problema es que yo recuerdo en algunas conferencias donde le preguntas al público, bueno, ¿cuáles son las competencias que tiene el Estado y que no están transferidas a las comunidades autónomas? Siempre te dicen justicia, educación, medicina. No, mira, todas las que son los derechos fundamentales de la Constitución, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la vida, el derecho a la justicia, todos están transferidos. Y ahora nos encontramos con ese problema, es decir, ¿qué ha ocurrido en esta pandemia? Que no se puede hacer un programa de actuación de lucha contra la pandemia porque las comunidades autónomas son las que tienen la sanidad transferida y el Estado es el que tiene la legislación. Entonces, como nos han puesto de acuerdo, pues estamos todo ha sido un auténtico desastre en algo tan básico como la lucha contra la pandemia. En educación es lo mismo. Cada comunidad autónoma ha ido por unas vías que yo creo que nos abocan al paletismo. Y voy a poner un ejemplo para que nadie se ofenda, voy a poner un ejemplo casi neutral. En Canarias los niños no estudian ningún río. Es decir, ni siquiera aparece la palabra río en los libros porque ellos no tienen ríos. No vaya a ser que se sientan discriminados con la península. Bueno, ese paletismo es absurdo. Es decir, yo no reniego de ser gallego. Me encanta ser gallego. Pero gracias a que soy español, además de ser gallego, soy hebreo, árabe y cristiano. Soy vasco, madrileño y andaluz. Y tengo una cultura, porque así la tengo, en donde hemos tenido emperadores romanos, hemos tenido grandes poetas en el mundo, grandes médicos, y donde pues me siento orgulloso de todo lo que sumado en nuestra historia nos da esta palabra que llamamos España. Si no me fuera eso, pues perdería casi el 80% de un bagaje cultural que es irrenunciable, incluso soy sudamericano, lo cual me sienta maravillosamente bien.
Vamos, que hemos ido pagando por complejos. Una preguntita más sobre, claro, un juez debe de haberse percatado a lo largo de estos años de esa pérdida de los valores éticos de los que estaba hablando antes.
No solo de los valores éticos, nosotros, bueno, también la justicia hemos tenido nuestros defectos. Yo no soy nada corporativista, nosotros la justicia, que era el árbitro que podía establecer un poco las reglas de juego, y ahora mismo pues es tan necesario determinar cuáles son las reglas de juego, a veces no hemos estado a la altura. Yo ahora mismo veo muchísimos problemas en la justicia, y ese que mencionas, que es muy muy vital, es cuando intentas juzgar a una persona y lo primero que te suelta es, pues eso, oiga, mire, a mí que me traten como a este. Y bueno, no voy a dar nombres, porque tendríamos tantos ejemplos que sería interminable la lista. Es decir, sí es cierto que hay un resentimiento en el pueblo, un desapego a la justicia y sobre todo un desprecio hacia la justicia. Y muchas veces viene motivado por el hecho de que en aspectos o en casos que son notorios, que han sido conocidos y tal, pues la justicia ha tenido unas varas de medir que no tienen con otros. Yo siempre que alguien me dice, oiga, mire, el acercamiento de presos, por poner un ejemplo, bueno, los narcos gallegos estuvieron dispersados por todas las cárceles, como ha estado cualquier miembro de una organización delictiva. ¿Por qué? Pues como están en toda Europa. Porque si las organizaciones delictivas las metes en la misma cárcel, siguen trabajando. Es que así es algo, no es que estemos discriminando a un pueblo. Como eso puedes poner muchísimos ejemplos. Y yo ahora mismo estoy viendo unas generaciones jóvenes en donde, pues mira, cosas tan sencillas. En juicio, que traten de usted al fiscal o al juez, imposible. Es absolutamente imposible. Ves a chavales mayores de edad, 20, 30 años, que te dicen directamente, yo es que no puedo decir de usted, es que eso ya no se lleva. Es que oiga, mire, si está jugando usted 3 años de cárcel y me tutea o me despide, bueno, haz lo que quieras, tío. Yo, joder, es una actitud pero es la actitud que han aprendido. Volvemos a repetir lo de antes. Aquí no hay que solucionar problemas. Hay que buscar culpables. Y si yo he llegado aquí, ahora muchísimos chavales jóvenes, cuando llegan aquí acusados de un delito, te sueltan un, si he llegado aquí es porque no me han dado oportunidades. Y las oportunidades hay que buscarlas, no hay que quedarte, no hay que estar en casa, que te traigan un trabajo.
Nos han enseñado que nos lo tienen que dar todo regalado. De todos modos, también parece que los gobernantes están perdiendo un poquito de respeto a la justicia, ¿eh?
Sí, no, a eso me refería. Es decir, tenemos el pueblo no es más que un reflejo de los gobernantes. A mí me hace mucha gracia cuando la gente se queja amargamente de los políticos. Mire, y siempre les digo lo mismo, los políticos tendrán padres, son hijos de alguien, hermanos de alguien, o es que cayeron del cielo o vienen de otro país. Es decir, los políticos no son más que el reflejo de la sociedad. Tenemos unos políticos nefastos, bueno, nefastos. La mayor parte de ellos no podrían ejercer en ninguna empresa privada por falta de capacidad para ello, y sin embargo gobiernan la gran empresa que somos todos. El nivel es simplemente porque volvemos a lo de antes, después de 25 años de una educación que ha ido degradándose, tenemos un pueblo muy falto de cultura, muy falto de criterio para seleccionar, y por lo tanto, al final, ¿qué hemos hecho? Pues como en el fútbol, mire, yo soy del Deportivo, juegue bien, juegue mal, y voy a votar a mi partido, lo haga bien, lo haga mal, porque nos hemos vuelto totalmente analfabetos. Entonces, si los políticos son así, es porque no hay nada mejor. Si fuéramos un pueblo con criterio, un pueblo exigente, pues a alguien que lo haga mal no se le volvería a votar, aunque fuera de mi partido, aunque fuera de lo que sea. Y así esa censura que no existe. Lo demás es que en España los políticos pueden mentir, no pasa nada. Y los primeros que aplauden son los medios de comunicación. Es decir, oiga, los míos que mientan, que yo les respaldo. Nos pueden mentir, pueden hacerlo mal, pueden hacer lo que sea, y no tienen esa censura que a lo mejor en otros países sería casi inmediata.
¿Cómo estamos? No es muy esperanzador, la verdad. En fin. José Antonio Vázquez Tain, juez, pero también escritor, y va a estar este sábado en el Pazo de Tovar, en Lourenza, a 7 de la tarde, para presentarnos su libro Más allá y más arriba. Nos hemos escapado totalmente del tema libro.
Sí.
Una última pregunta. ¿Conoce el Camino de Santiago, el Camino Norte, digo yo?
Conozco varios caminos. He hecho el francés en 5 ocasiones, bueno, desde Ponferrada. La vez que más lo hice fue desde León. Pero después también conozco el camino inglés, que lo hice el año pasado con jóvenes condenados que estaban en centros de internamiento, 200 chavales que trajimos de toda España para que conocieran, cumplieran en su día, también en la época media, el camino de Santiago podía ser una pena, es decir, podía castigar a algunos nobles, castigaban a hacerlo. Y entonces, bueno, pues trajimos unos chavales para recuperar ese carácter rehabilitador del camino. Conozco el portugués porque lo hice el año pasado 3 etapas con Carlos Herrera, y luego el de la costa no lo he hecho andando, pero sí lo he recorrido. A ver, hay que reconocer que el norte de Lugo, las Mariñas, son unas grandes desconocidas. De grandes desconocidas que, por una parte, está bien para que no se deteriore el paisaje, porque el turismo muchas veces está mal enfocado, pero son un potencial turístico enorme. Si se unen, y por eso hay que tirar siempre y luchar por la unión, si somos capaces de unir las catedrales con el Valadouro, con Lorenzán, con Mondoñedo, tenemos un recorrido con muchísimos más monumentos, más riqueza gastronómica y paisajista que muchas zonas de Cataluña que están saturadas de japoneses. Creo que hay que intentar apoyar. Desde luego, mi libro no podía dejar de mencionar toda esa ruta por su maravillosa riqueza en todos los aspectos, y es una forma que voy a intentar que rehabilitando ese camino empiecen a llegar turistas y el boca a boca haga el resto. Yo creo que es, repito, sumando todos los potenciales turísticos de esa zona, tenemos más posibilidades incluso que mejor que las Rías Baixas.
Ole, pues entonces ahí queda también ese compromiso.
Desde luego que por mí no va a faltar esfuerzo, ¿de acuerdo?
Más allá y más arriba, el último libro de José Antonio Vázquez Tain. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mucho éxito.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y un placer. Hasta pronto.